Vamos a empezar leyendo el Sutra del Corazón, que está en la página 76. Me postro ante la triple joya aria. Así oí una vez. El Bhagavan estaba en la montaña llamada Pico del Buitre, en Rayagriha, acompañado de una gran asamblea de monjes y de bodhisattvas. En aquella ocasión el Bhagavan estaba absorto en la concentración sobre las categorías de los fenómenos, llamada percepción de lo profundo. Al mismo tiempo también el Arya Avalokiteshvara, el bodhisattva Mahasattva, consideraba la práctica de la profunda perfección de la sabiduría y percibía los cinco agregados también vacíos de existencia inherente. Entonces, por el poder de Buda, el venerable Shariputra preguntó al Arya Avalokiteshvara, el bodhisattva Mahasattva, ¿cómo debería adiestrarse un hijo de buen linaje que desea practicar la profunda perfección de la sabiduría? Así dijo, y el Arya Avalokiteshvara, el bodhisattva Mahasattva, respondió al venerable Saradatiputra con estas palabras. Shariputra, cualquier hijo o hija de buen linaje que desee practicar la profunda perfección de la sabiduría deberá contemplarla así, considerando repetidamente y de modo correcto estos cinco agregados como también vacíos de naturaleza inherente. La forma es vacuidad, la vacuidad es forma. La vacuidad no es más que forma, la forma no es más que vacuidad. Del mismo modo, la sensación, la discriminación, los factores de composición y la conciencia son vacíos. Shariputra, asimismo, todos los fenómenos son vacíos, sin características. No son producidos ni destruidos. No son impuros ni libres de impurezas, ni deficientes ni completos. Por eso, Shariputra, ya no hay forma, ni sensación, ni discriminación, ni factores de composición ni conciencia. No hay ojo, ni oído, ni nariz, ni lengua, ni cuerpo, ni mente. No hay forma visible, ni sonido, ni olor, ni sabor, ni objeto del tacto, ni fenómeno. No hay elemento del ojo, y así hasta no haber elemento de la mente, ni elemento de la conciencia mental. No hay ignorancia, ni extinción de la ignorancia, etc. Hasta no haber envejecimiento ni muerte, ni extinción del envejecimiento y de la muerte. Asimismo, no hay sufrimiento, ni origen, ni cesación, ni camino. No hay sabiduría suprema, ni logro, ni tampoco ausencia de logro. Así pues, Shariputra, como no hay logro, los bodhisattvas confían en la perfección de la sabiduría, la mente sin oscurecimiento ni miedo, y moran en ella. Así trascienden los errores y alcanzan la meta del nirvana. También todos los budas de los tres tiempos, de modo manifiesto y completo, despiertan a la insuperable, perfecta y completa iluminación, basándose en la perfección de la sabiduría. Por eso el mantra de la perfección de la sabiduría, el mantra del gran conocimiento, el mantra insuperable, el mantra igual a lo inigualable, el mantra que pacifica por completo todo el sufrimiento, debe ser reconocido como la verdad porque no es falso. Este es el mantra de la perfección de la sabiduría. Tayata om gate gate paragate parasangate bodhisattva. Shariputra, así debe adiestrarse en la profunda perfección de la sabiduría bodhisattva Mahasattva. En ese momento el Bhagavan emergió de la concentración y alabó al Arya Avalokiteshvara, el bodhisattva Mahasattva, con estas palabras. Bien dicho, hijo del linaje, así es, la profunda perfección de la sabiduría debe ser practicada tal como has indicado. Incluso los Tathagatas se alegran. Después de que Bhagavan hubo dicho esto, el venerable Saradatiputra, el Arya Avalokiteshvara, el bodhisattva Mahasattva y toda la asamblea junto con el mundo de los dioses, humanos, asuras y gandharvas, se llenaron de júbilo y alabaron las palabras del Bhagavan. Me postro ante la asamblea de Dakinis en los tres chakras, que permanecen en el sagrado yoga de usar el espacio. Por vuestros poderes de clarividencia y emanación mágica, Cuidad de los practicantes como una madre a su hijo. Akasa marasa chandara samara yape. Akasa marasa chandara samara yape. Akasamara sashandara samaraya pe tayata om gate gate para gate para sangate bodhisattva. Por las enseñanzas de las tres joyas supremas que poseen el poder de la verdad, que los obstáculos internos y externos se transformen, que se disipen, que se apaciguen. Sitin kuru yesoa. Que todas las fuerzas negativas opuestas al Dharma sean completamente apaciguadas, que la inmensidad de los 80,000 obstáculos sea apaciguada. Que estemos libres de problemas, que disfrutemos de condiciones favorables para la práctica y que haya auspiciosidad y felicidad perfecta aquí y ahora mismo. Ahora vamos a la página 97 y hacemos el ofrecimiento de mandala corto y luego la oración de la corto. Esta base ungida con perfume, cubierta de flores, adornada con el monte Meru, los cuatro continentes, el sol y la luna, la imagino como un campo de Buda y la ofrezco. Que todos los seres disfruten de esta tierra pura. Idam guru rana mandala kani yataya. Busco refugio hasta que alcance el despertar en el Buda, en el Dharma y en la Asamblea Suprema, que por los méritos que crea escuchar el Dharma llega a ser un Buda para beneficiar a todos los seres. Busco refugio hasta que alcance el despertar en el Buda, en el Dharma, en la Asamblea Suprema, que por los méritos que crea explicar el Dharma, llega a ser un Buda para beneficiar a todos los seres. Busco refugio hasta que alcance el despertar en el Buda, en el Dharma, en la Asamblea Suprema, que por los méritos que crea explicar el Dharma, llega a ser un Buda para beneficiar a todos los seres. Ahora empezamos haciendo unos minutos de meditación en silencio. Primero repasamos la postura, tratamos de estar relajados, procuramos que la espalda esté recta. Durante la meditación tratamos de ser conscientes del proceso natural de inspirar y respirar. Cuando aparezcan pensamientos o distracciones, simplemente tratamos de reconocerlo, dejar que pasen y volvemos a dirigir la atención a la respiración. Entonces, ahora como desde la última sesión que hicimos, han pasado unos meses, antes de continuar con el tema donde lo dejamos, pienso que está bien repasar, hacer un breve repaso de lo que hemos visto hasta ahora. Entonces, en estas charlas de los martes empezamos, estamos explicando un poco el camino gradual a la iluminación, y al principio yo hablé que hay muchas formas de clasificar los distintos temas, que son temas de meditación, que, para progresar por el camino a la iluminación. Entonces, al principio dije que lo podemos clasificar en 14 temas. Entonces, ¿os acordáis alguien de algunos? Sí, seguro que alguien lo sabe muy bien. En principio, esos 14 temas están incluidos en tres partes, que son el camino gradual a la iluminación, que es común con el individuo de capacidad inferior, o el camino que es común con el ser o el individuo de capacidad media, y luego el camino de ser de capacidad superior. Entonces, esos 14 temas, si os acordáis de alguien, ¿cuáles eran?
Los preliminares.
Sí, había dos antes de estos tres niveles.
Yo digo los dos preliminares.
Perfecto.
El primero es el reconocer la bondad de maestro. Y el segundo es la preciosa vida humana.
Ajá. Está bien hacer este repaso una y otra vez, porque ayuda muy bien a ver todos los temas, cada uno en su sitio, y la importancia que tiene y la relación que tienen unos con otros. Entonces, primero tenemos estos dos como preliminares, que son comunes a todos, que es la relación correcta con el maestro espiritual y la preciosa vida humana. Luego, en el primer nivel, sí. Ajá, sí, estos cuatro temas del primer nivel. Luego, en el segundo, un poco más complicado.
La causa del sufrimiento.
Ajá, sí.
La parte vincula la interdependencia, sí. Y la forma de salir del samsara, que era el adentramiento.
Sí, perfecto, sí, sí. Muy bien. Y luego en el tercer nivel, camino superior.
Desarrollar el actitud gratuita de la bodhicitta. Las seis perfecciones.
Las seis perfecciones. Sí.
Luego la calma mental
Y la visión superior. Que de hecho esas dos están incluidas en las seis perfecciones, son perfección de la concentración y de la sabiduría, pero que se explican con más detalle de forma separada. Entonces, esto es el camino completo, y de hecho estos 14 temas, que ya digo, se pueden agrupar de otras formas, se pueden hacer más o menos, pero estos 14 temas son temas de meditación, que tomamos como ese tema, y primero estudiamos o aprendemos las distintas partes en que se divide, las razones, etcétera, y meditamos sobre ello, ¿no? Y están todos relacionados, porque de hecho son todo meditaciones que nos llevan gradualmente a alcanzar la iluminación. Entonces, de estos, hasta ahora hemos visto los cuatro primeros, de hecho. Y luego, sobre estos cuatro primeros, si hacemos un poco también de repaso, ¿qué puntos había en la primera meditación de la relación correcta con el maestro espiritual? Lo explicamos en seis puntos, que eran
los beneficios la característica del cielo, la relación correcta que tiene el maestro y el discípulo, la desventaja de esa relación, la ventaja de esa relación,
sí. Sí, este, perfecto. Este primer tema lo explicamos con esos seis puntos. Entonces, primero son las cualidades que debe tener el maestro, que decíamos que había en general así 10 cualidades.
Sí.
Lo dejamos. Luego las cualidades del discípulo, 3, y bueno, luego la forma de la relación correcta, tenía sí, en general cómo relacionarse con el pensamiento y con la práctica, y luego había más así. Los beneficios, no me acuerdo cuántos dijimos, 6 o 8, yo creo, puede ser. Beneficios debe ser 8. Vale. Perfecto. Muy bien. Luego el segundo tema era la preciosa vida humana. También tenía varias divisiones. Tenía 3 puntos que.
Sí. Humana,
encontrarlo. Y el primero tenía 18 puntos, que son 8 libertades, 10 dones. Luego el segundo reconoce el valor, pensar en el valor que tiene.
Y en cada instante.
Perfecto, muy bien. Tenía 3 puntos que esta vida es muy muy valiosa, porque gracias a ella podemos obtener todo tipo de felicidad temporal, la felicidad que todos deseamos. Además podemos obtener la felicidad definitiva de la liberación y la iluminación, y además es algo que tiene mucho. Cada instante, si sabemos aprovechar esta preciosa vida, cada instante tiene muchísimo, muchísimo valor. Luego, el siguiente punto era la impermanencia de la muerte, que es fácil. Que tenía.
Aquí tengo yo una duda. Porque no sé si son 3 puntos o 4. Puede ser la ventaja de no recordar la muerte, los beneficios de recordar la muerte. El cuarto sería, o el tercero sería, pero esa es la duda. Distintas maneras de ser conscientes, para distintas maneras que deben desarrollarse para ser conscientes de la muerte. Ese es un punto que se
ha. Sí, bueno, yo esto tampoco me acuerdo. En general, se explica primero las desventajas de no recordar la permanencia de la muerte, los beneficios de recordarla, y luego la cómo meditar.
Entonces,
cómo meditar.
Ese que yo dije tercero no está dentro de. Que son 3, que no son 4.
Sí. Sí, yo ahora no me acuerdo, no estoy seguro. De todas formas, cuando hacemos la meditación en la impermanencia de la muerte, hay 3, que es el tercero que decíamos, cómo meditar la impermanencia de la muerte.
No, pero es que tengo yo la confusión. No es que tú haya dicho, no. Ahí tengo, y lo tengo así apuntado, y digo, no.
Sí, se puede ver.
Son tres.
Sí. Las desventajas, los beneficios y cómo meditar. Entonces, cómo meditar. Hay tiene 3 puntos, 3 razones cada uno de los 3 puntos,
y 9 razonamientos en total, ¿no?
Sí. y luego tres conclusiones. ¿Está bien así?
Sí.
Bueno, lo dejamos. Este, la impermanencia de la muerte. Y luego empezamos a hablar del sufrimiento de los seres desafortunados, que es donde nos quedamos la última vez. Entonces, el sufrimiento, ¿tenéis alguna clasificación?
El sufrimiento de la muerte. Porque ese tema.
Sí, me parece que solo mencionamos muy brevemente.
No, tú lo desarrollaste mucho bien.
Sí.
Está muy desarrollado, tenemos un montón de fallos.
¿Y los otros? Los ¿sí? Entonces, ¿cuántas divisiones?
Había cuatro. Había cuatro puntos. Reflexionar sobre lo que sucederá en esta vida, o sea, en las vidas futuras. La felicidad o el sufrimiento de los seres. El reino superior e inferior, ¿no? Reflexionar en el sufrimiento de los reinos inferiores, de los infernos, de los espíritus hambrientos y de los animales.
Los animales, sí.
Desarrollaste todos los puntos, estos, y quedamos ahí. Dijiste que a lo mejor podía desarrollar el sufrimiento de los animales.
Sí, bueno, yo no me acuerdo. No me acuerdo de eso, pero bueno, como estamos en este punto, vamos a repasar un poco. Entonces, ahora, al principio se me ha olvidado antes, pero es bueno recordarlo siempre. Tratamos de recordar de nuevo la motivación altruista de la bodhicitta, pensando que para poder beneficiar a todos los seres, que son ilimitados como el espacio, tengo que alcanzar yo mismo el estado de iluminación, que es el estado en que la mente está completamente libre de todos los velos y de todos los defectos y que ha desarrollado completamente todas las cualidades positivas. Entonces, con el propósito de alcanzar este estado precioso de la iluminación y poder beneficiar a todos los seres, voy a dedicar ahora este tiempo a escuchar, analizar y meditar las enseñanzas de Buda. Entonces, eso, de nuevo, tratamos de recordar esta preciosa mente de la bodhicitta, tratamos de recordar que el punto de referencia de la bodhicitta son dos aspectos. Uno es pensar en todos los seres que podemos imaginar que están a nuestro alrededor, pensar que son seres igual que nosotros, que igual que nosotros desean evitar el sufrimiento, igual que nosotros desean alcanzar la felicidad. Y además pensamos que todo lo positivo de nuestra vida, toda la felicidad que hemos obtenido hasta ahora, la que tenemos ahora y la que podemos obtener en el futuro, es gracias a los demás, es gracias a los demás seres. Es gracias a esa relación que tenemos con los demás. Entonces, pensar que nosotros ahora somos muy afortunados, tenemos esta preciosa vida humana, estas condiciones ideales para practicar el Dharma, que los demás seres que nos han beneficiado tanto no tienen esta oportunidad, que nosotros podemos hacer mucho bien para ellos, podemos realmente aprovechar esta oportunidad que tenemos para practicar el Dharma, para devolver esa amabilidad y esa bondad que recibimos de los demás. Entonces pensamos, por un lado, la mente de la bodhicitta piensa en todos los seres y viéndolos como los seres más queridos, la persona que más queremos, como nuestra madre o la persona que más amamos en nuestra vida. Entonces, ese es un punto de referencia, esa es nuestra motivación de practicar el Dharma, es la de beneficiar a todos los seres. Y luego el otro punto de referencia es ver que nosotros ahora, por muy sincero que sea ese deseo, no tenemos las condiciones para llevarlo a cabo, ni siquiera podemos solucionar los problemas de nuestra propia vida, individualmente, entonces no tenemos la capacidad de beneficiar a los demás de forma extensa, y que solamente alcanzando el estado de iluminación, solamente desarrollando el potencial positivo que tiene nuestra mente, solamente limpiando todas las impurezas que nos impiden percibir las cosas tal como son y que nos impiden desarrollar todas las cualidades positivas, solamente de esa forma podemos beneficiar a los demás. Entonces, por eso está preciosamente la bodhicitta, tiene como punto de referencia el deseo de alcanzar la iluminación para poder beneficiar a todos ellos. Entonces, de nuevo, tratamos de recordar esto. Está muy bien como repetir una y otra vez este ejercicio y pensar, para poder beneficiar a todos los seres, tengo que alcanzar yo el estado de iluminación. Con ese propósito voy a aprovechar al máximo esta preciosa vida humana que tengo ahora. Entonces, tratar de que esta actitud sea lo más sincera posible, y esto es lo que hace que este tiempo que pasamos aquí ahora tenga mucho valor o más o menos valor, dependiendo de la sinceridad y dependiendo de que nuestra motivación sea más o menos pura. El mérito y el beneficio que creamos es mayor o menor. Por eso vale la pena siempre al principio tratar de recordar esta motivación. Entonces, ya con esta motivación vamos a un poco repasar el tema que nos quedamos en la última vez. Entonces, habla de el sufrimiento de los reinos inferiores. Entonces, la relación con el tema anterior es que cuando pensamos en la impermanencia, la muerte, y somos conscientes de la muerte, el hecho, cuando llega la muerte, ¿qué pasa? Nos preguntamos, ¿qué pasa cuando se acaba? Sabemos que esta vida se va a acabar, lo sabemos seguro, no tenemos ninguna duda, que puede acabarse en cualquier momento. Entonces, cuando se acaba, ¿qué pasa? Es algo que no conocemos, que es muy difícil de saber. Según las enseñanzas del Buda, la conciencia se separa del cuerpo, y dependiendo del estado en que se encuentra esa conciencia en el momento de la muerte, va a otra existencia. Y esa existencia puede ser mejor o peor de la que tenemos ahora. Puede ser igual, mejor o peor, dependiendo de ese estado. Entonces, si analizamos las causas para tomar nacimientos desafortunados, veremos que en la vida, por descuido, por apego, porque nos dejamos llevar por las circunstancias, creamos constantemente causas que nos pueden llevar a nacer en estados desafortunados. O sea que estamos, digamos, en peligro de caer en esos estados. Entonces, este el siguiente punto habla del sufrimiento de los reinos inferiores, y el énfasis en recordar y pensar en estos sufrimientos, que es algo muy desagradable, que a nadie le apetece en absoluto, el énfasis que pone Buda y la importancia que le da al hecho de recordar este sufrimiento de los estados desafortunados, no es para crearnos miedo, no es para, por una actitud pesimista, para asustarnos o para amargarnos la vida, no tiene en absoluto ese propósito. De hecho, es una meditación o una actitud muy muy sensata, porque se trata de ver la realidad de la vida y ver que hay esos estados, que hay muchos seres que se encuentran allí, y que nosotros, si no ponemos atención, si no tratamos de evitarlo, estamos en peligro de caer en esa situación, en esos estados. Entonces, el hecho de meditar, de recordar estos sufrimientos de los estados desafortunados, tiene muchos beneficios. Por un lado, nos ayuda a disminuir el orgullo y la arrogancia de pensar que eso a mí no me va a pasar o que no tiene nada que ver conmigo, o simplemente la actitud ignorante de apegarnos a los placeres mundanos de esta vida y tratar de evadir esa realidad de la vida. Pensar en el sufrimiento de los reinos desafortunados nos ayuda a desarrollar compasión. Vemos que hay muchos seres que se encuentran en esa situación y sentimos empatía. Pensamos, si yo estuviera en su lugar, sería muy doloroso. Gracias a pensar en esto, desarrollamos la compasión. Gracias a pensar en ello, ponemos mucha atención por evitar las causas que nos pueden llevar a esa situación. O sea que realmente tiene muchos beneficios. Y es una cosa, parece paradójico, curioso, pero si pensamos mucho en el sufrimiento de los seres desafortunados o así, encontramos mucho más valor en nuestra vida y la aprovechamos mucho más. Y sentimos mucho más compasión hacia los demás, y esto evita muchísimo sufrimiento. Pensar en el sufrimiento y ser consciente de esto evita muchísimo sufrimiento para nosotros y para los demás. O sea que no es una actitud pesimista o una práctica que nos vaya a deprimir o a causar dolor o sufrimiento, ¿no? Entonces, este tema, cuando se habla de sufrimiento de los seres desafortunados, se habla de los infiernos, los espíritus hambrientos y los animales. Entonces, el sufrimiento de los infiernos es el más doloroso, el más intenso, digamos, que realmente para nosotros, como tenemos un cuerpo afortunado, así que no tiene la condición de experimentar ese sufrimiento, nos resulta difícil de comprender, pero en realidad es un estado que cuando la mente se separa del cuerpo, si ha creado las causas, nace en este estado y se experimenta un dolor muy intenso durante muchísimo tiempo. Entonces, esto es difícil de aceptar, porque ni lo vemos ni lo recordamos ni esto, pero la verdad es que viene de las enseñanzas de Buda, y que si lo analizamos podemos entender lógicamente que son experiencias que, si creas las causas, te pueden puedes experimentar ese tipo de sufrimiento. Y luego, otro punto importante es que de hecho, como dice en el Bodhisattva Charyavatara, todo ese sufrimiento de los infiernos y los digamos, los guardianes de los infiernos que te obligan, que te controlan y te obligan a sufrir, etcétera, pregunta, ¿quién lo ha creado? Eso no es un lugar físico externo, no es algo que haya personas ahí realmente distintas, que lo crea la mente, es un estado de la mente. Es un estado que, cuando la mente, por haber creado muchas causas negativas, se encuentra en esa situación igual que un sueño. Es igual que un sueño, que percibe esto, mucho sufrimiento, su cuerpo como pues, si fuera fuego ardiendo, que sufre mucho y ve seres que tratan de causarle daño, etc. Entonces, es como un sueño, es algo que no es realmente un sitio real, etc. Pero es un sueño muy doloroso para el ser que cae en esa situación. Y lo mismo ocurre con los espíritus hambrientos. No es un lugar, digamos, externo, físico, separado de la mente, sino que está creado por el karma en la mente. Pero no solamente eso, además Buda dice que lo mismo ocurre con nuestra vida humana. Para nosotros es muy real todo lo que vemos. Pensamos que eso es lo que realmente existe. pero en realidad, según las enseñanzas de Buda, es igual que un sueño. Todas las cosas que percibimos, etcétera, que parecen independientes de nuestra mente, son como proyecciones de nuestra mente. Entonces, en realidad, el infierno y los espíritus hambrientos, igual que los animales y los seres humanos, por un lado podemos decir que es una creación de la mente, que no es real, pero por el mismo lado podemos decir es tan real como la vida humana, porque si naces ahí lo percibes tan real como nosotros percibimos la vida humana, y la vida humana que nosotros percibimos es tan irreal como esas creaciones del sufrimiento. Y ahí también podemos incluir los reinos celestiales y el estado de Buda y de la iluminación. En realidad, para nosotros las cosas parecen independientes de la mente que lo percibe, pero en realidad todo depende del karma y todo es como un sueño, como una ilusión. Entonces, esto decía el otro día, que en general nos cuesta mucho aceptar esto de los sufrimientos, de los infiernos, etcétera, pero digamos, podemos pensar en el sufrimiento que conocemos y que vemos perfectamente en nuestra vida, seres que están en un estado muy doloroso, que si nosotros estuviéramos en su lugar sería insoportable, que lo vemos perfectamente, y meditar un poco, ser conscientes de ello y pensar que nosotros no estamos seguros, que nadie nos asegura que no vayamos a caer en esa situación. Entonces meditar en ello es muy efectivo, y realmente, igual que la impermanencia de la muerte, meditar en el sufrimiento ayuda mucho, estimula mucho el interés por practicar el Dharma, y realmente eso nos beneficia muchísimo. Además nos ayuda a evitar todo tipo de actividades superfluas, negativas, etcétera, y a poner interés en las causas de la felicidad. Entonces, siempre para un poco completar el tema, quería mencionar los infiernos, como estamos con las divisiones y clasificaciones. En esta meditación de los estados de afortunados están los tres: el sufrimiento de los infiernos, de los espíritus hambrientos y de los animales. Entonces, el sufrimiento de los infiernos tiene cuatro. Uno son los infiernos calientes, luego los infiernos cercanos, que se llama, o los alrededores de los infiernos calientes. Luego están los infiernos fríos y luego están los infiernos ocasionales. Voy simplemente a mencionarlo, porque hay mucho de esto. Entonces, los infiernos calientes hay 10. Voy a leer solamente el nombre. Si tenéis tiempo y os interesa, está bien leer, por ejemplo, el Lamrim Chemo o el Lamrim de Pabongka Rinpoche, que explica cada uno de estos y da detalles. Yo simplemente voy a dar los nombres para un poco recordar las divisiones. Entonces hay 10 infiernos calientes, que son, son 8, 8 infiernos. Sí, menos. Sí, hay 8 infiernos calientes y 8 fríos. Se llaman el primero renacer, que en este infierno los seres están constantemente peleando unos con otros con armas y se causan daño, se cortan, se hieren y mueren. Entonces, una vez mueren, vuelven a renacer y otra vez encuentran armas y otra vez están peleando constantemente. Entonces, así es un estado continuo de esto, de causarse daño unos a otros. Es en el infierno de renacer. El segundo se llama rayas negras, que en el que los seres hay alguien que les marca rayas en el cuerpo y luego los cortan por las rayas con como sierra, como una sierra que corta madera o así, los cortan en pedazos, etcétera. Luego otro infierno se llama destrucción colectiva, en el que hay, por ejemplo, una ciudad de seres que está en el pico de una montaña o algo, y que hay otra montaña y la aplasta toda, y todos los seres se aplastan como si machacáramos algo que así. Destrucción colectiva. Luego otro que se llama lamentos, en los que los seres constantemente se están lamentando. Otros se llaman grandes lamentos. De hecho, son como unas casas de hierro ardiente en el que esos seres caen, quedan atrapados ahí y constantemente están sufriendo porque se queman. Luego otro que se llama calor, otro que se llama calor intenso, y el último sin respiro. Entonces el último sin respiro es el más intenso, sufrimiento más intenso, se llama sin respiro, que en sánscrito es Avicii, que sale muchas veces en los textos, el infierno de Avicii, que es como el más intenso, en el que el sufrimiento es más intenso de todos. Y Avicii quiere decir sin respiro, sin descanso, quiere decir que no hay ni siquiera un momento de descanso en este estado de dolor. Entonces estos son los 8 infiernos calientes. Luego aquí no lo tengo anotado, pero no me acuerdo ahora. Luego habla en el Lambrim de los infiernos cercanos, que son alrededor de los infiernos calientes. Cuando los seres se acaba el karma ese de los infiernos, pasan a los infiernos cercanos, que son también 4 que están en las 4 esquinas, y también son ahora no recuerdo, uno es un río de excrementos e impurezas, luego un bosque de ¿cómo se llama? Como espadas y así, etcétera. Hay 4 esquinas y en cada esquina hay 4 distintos. En eso, los infiernos, digamos, cercanos, que se llaman. Luego están los infiernos fríos, que también hay 8, que simplemente voy a leer los nombres. Uno se llama ampollas, porque salen ampollas, y luego el siguiente se llama ampollas que revientan, pues son ampollas de experimentar mucho frío, revientan y causan mucho dolor. Luego otro se llama que 10 dientes que castañean, estos son los nombres que tienen. El siguiente se llama lamentos, el siguiente se llama, es una expresión en tibetano se llama achucho. Quiere decir, qué frío. Es como nosotros decimos, brr, qué frío hace. El nombre es eso, una expresión de decir qué frío hace. Luego el siguiente se llama grietas como la flor de Upala. Luego el siguiente, grietas como lotos. Y el último, grietas como grandes lotos. Esos son los nombres de los 8 infiernos fríos. Y luego hay los infiernos ocasionales, que se dice que incluso en el reino humano hay seres que experimentan ese tipo de sufrimientos, infiernos ocasionales, en el que a lo mejor una persona durante el día está bien, no tiene ningún problema, y luego por la noche a una hora en concreto tiene un sufrimiento muy, muy atroz, muy intenso. Luego al día siguiente otra vez, durante el día no tiene ningún problema, y luego en cierto momento otra vez tiene que sufrir, y así constantemente. Entonces eso sobre los infiernos. Luego los espíritus hambrientos, hay 3, simplemente mencionarlos, son seres que tienen obstáculos externos, otros que tienen obstáculos internos, y otros que tienen obstáculos generales para comer y beber. Luego los animales, no creo que haya, no sé si hay alguna división, pero los animales se habla pues del sufrimiento de su ignorancia, de ser incapaces de digamos de evitar problemas, de no tener la inteligencia que tenemos nosotros. Luego el ser explotados por los seres humanos, o el ser devorados unos a otros, etcétera. Hay el que ser utilizados pues por sus pieles, por su carne, etcétera. Entonces esto, en este punto del sufrimiento de los reinos inferiores, se habla de estos tres. Entonces, si nos cuesta mucho lo de los infiernos y los espíritus hambrientos, que nos suena como a historias y así, el propósito de meditar en ello es ser consciente del sufrimiento que hay en el mundo. Eso no lo vemos y no lo creemos, entonces no funciona. Pero podemos, digamos, en vez de esto, si nos cuesta creerlo, podemos pensar y meditar en el sufrimiento que vemos de seres humanos y de animales, que es muy intenso, y que eso está ahí, que hay muchísimos seres en esa situación, y que nosotros no estamos seguros de que no vayamos a caer en esa situación. Entonces, esto brevemente. Yo pienso que este tema del sufrimiento de los reinos inferiores, de momento lo dejamos ahí con estos puntos que hemos mencionado, y luego en la semana próxima continuamos con el siguiente tema, que es el del refugio. Entonces, ahora, si queréis hacer alguna pregunta o algún comentario.
No sé si he entendido bien, pero en el en los distintos reinos, que no sé si lo he entendido bien, en los distintos estados de los infiernos, cuando estás en uno, en el primero, ¿estás aquí sufriendo en el primero y pasas al segundo? No,
porque los distintos tipos de sufrimientos son por distintos tipos de causas. Entonces hay seres que crean causas para un tipo de sufrimiento del infierno, pero no para los otros. Entonces esto no es que vayan de uno a otro. Depende de sí, sí, sí.
¿No era el odio el que te llevaba al infierno?
Sí, bueno, en general, cualquier aflicción, el odio, el apego, el orgullo, puede llevar al infierno. Pero, digamos, crear las causas para nacer en infierno son acciones muy graves. Ya sea generalmente por el odio. El odio es el más destructivo, que es el que mayor daño causa a otros seres. Es principalmente la causa para nacer en los infiernos. Pero también por apego, por envidia, por orgullo, etcétera, se pueden cometer acciones muy graves que son la causa de renacer en los infiernos. Cuando las acciones son menos graves, digamos, se renacen los espíritus hambrientos, y menos graves que ella en los animales. De todas formas, depende, como hay todo tipo de, dentro de cada uno de los reinos hay muchas diferencias y así, pero en general las acciones negativas muy graves son causa de nacer en los infiernos. Si son menos graves, espíritus hambrientos, y todavía menos graves como los animales, así en general. Ahora, la gravedad depende de muchos factores, de puede ser una acción o puede ser una acción menos grave pero repetida durante muchísimo tiempo, que se convierte en una acción más grave. Depende de muchos factores.
¿Y los seres que están en esos reinos tienen apariencia como la nuestra? Es que a veces pienso, ¿son seres que están aquí y mentalmente están en esos infiernos?
Sí, depende del tipo de infiernos, pero en general sí, tienen apariencia, tienen un cuerpo físico. Es como un sueño, como en un sueño que ves muchas seres, muchas personas. Entonces hay lugares en los que hay muchísimos seres que están experimentando ese tipo de sufrimientos y tienen formas particulares cada uno de... Además se dice que en los infiernos, los seres de los infiernos ven perfectamente la causa que les ha llevado ahí. Son perfectamente, están sufriendo el resultado de una causa que lo ven perfectamente. No es como nosotros, que no sabemos qué acciones hemos hecho en el pasado para nacer en esta vida. En los infiernos, los seres que están en el infierno saben perfectamente la acción o las acciones que hicieron que les han llevado a ese sufrimiento, y están experimentando ese sufrimiento sabiendo y ven perfectamente que es el resultado de una acción o ciertas acciones concretas.
¿En el infierno se sigue creando karma negativo o solamente se...?
Sí, en el infierno no es tan grave como en los seres humanos, porque aunque se estén matando unos a otros, no matan a nadie. Es un poco como el son como una visión, como en un sueño. Entonces crean karma negativo porque sienten odio y tienen esa pero no crean el karma de matar. No matan a nadie en ese infierno, que están matándose constantemente y vuelven a nacer, y porque en el momento que matan al otro vuelven a nacer en el infierno, que no se acaba. De hecho, en ese estado, si se pudieran quitar la vida, sería maravilloso. En ese estado, en ese infierno que se están matando constantemente, no crean el karma de matar. Sí, en los sueños también se puede crear karma negativo, pero también similar a esto. Si en un sueño matas a una persona, no creas el karma de matar. Creas karma negativo por sentir odio y por intentar hacer o desear hacer esa acción negativa. Pero no hay una persona que muere realmente. Como en la vida real, si matas a otra persona, en el momento que muere, creas ese karma de matar a una persona. Entonces en los infiernos se crea karma negativo, pero no es igual de como en la vida como los seres humanos. Entonces, si no hay más preguntas, lo dejamos así. Dedicamos los méritos que está en la página, me parece bien. En la página 36 leemos las oraciones de dedicación. que por los méritos de estas acciones virtuosas alcance rápidamente el estado de un Buda maestro y lleve a todos los seres sin excepción a ese estado iluminado. Que la suprema joya de la bodhicitta que no ha nacido surja y crezca. Que la que ya ha nacido no disminuya, sino que aumente más y más. En la tierra rodeada de montañas nevadas, eres la fuente de todo bien y felicidad. Todopoderoso Chenresi Tenzin Gyatso, ruego que permanezcas entre nosotros hasta que finalice el samsara. Posees la ética del sabio y sostienes la doctrina del victorioso Manjushri, protegiéndola y extendiéndola, actúas soportándola todo con firmeza. Realizas con maestría acciones magníficas que honran a las tres joyas. Eres mi protector y a los demás discípulos. Ruego que tengas una vida. Avalokiteshvara, gran tesoro de compasión libre de objeto. Manjushri, maestro de sabiduría inmaculada. Varapani, destructor de todas las hordas de malas. Tsongkhapa, corona de los sabios de la tierra de las nieves. Los Andapa, a tus pies te hago súplicas. Gracias.